La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No siempre lo peor es cierto.
Perdona, ¿tenéis laca?
¿Laca? ¡Laca!
En los años 70 se utilizaban muchos sprays de laca para el pelo. Los sprays utilizan, a ver si lo digo bien, clorofluoro de carbono. Pues eso, CFS, que es más fácil. Gases que emitían estos sprays y que empezaron a utilizarse en los años 30, clorofluoro de carbono. Y en 1985 se confirmó que la capa de ozono sobre la Antártida estaba siendo afectada por los gases de clorofluoro de carbono. Estaban empezando a verse afectados y el agujero de la capa de ozono se incrementaba. ¿Pero qué es el ozono y qué es la capa de ozono? Bueno, pues el ozono es un gas que está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Y el ozono, la capa de ozono, que se encuentra entre 10 y 50 kilómetros por encima de la Tierra, sirve para filtrar la radiación ultravioleta. Si el ozono estuviese más abajo, no sería nada beneficioso, pero el ozono nos viene muy bien entre 10 y 50 kilómetros de la atmósfera porque a esa altura sirve, ya digo, para filtrar la radiación ultravioleta y eso hace que estemos protegidos de esa radiación que es muy peligrosa. Por eso, cuando se confirmó en los años 80 que el clorofluoruro de carbono estaba estropeando la capa de ozono, pues dijeron, hay que hacer algo. Y entonces se decidió que las sustancias, no solo el spray para la laca, sino sustancias para la climatización, sustancias en la producción electrónica, sustancias para la extinción de incendios, sustancias para distribuir aerosoles, sustancias en medicamentos afectaban a la capa de ozono, se decidió que había que reducir todas esas sustancias y se firmó una cosa que se llamó el Protocolo de Montreal. Entró en vigor en 1989. Es un acuerdo internacional importante y hay un tipo en la NASA que se llama Paul A. Newman, no es el del cine, no, es otro, es uno que estudia precisamente cómo evoluciona la capa de ozono, que explica la importancia de este protocolo de Montreal.
Naciones Unidas comenzó a actuar y llegaron al acuerdo de Montreal para controlar el consumo y la producción de sustancias nocivas.
Sustancias nocivas o sustancias venenosas, dice Paul Newman. Bueno, pues se pusieron manos a la obra, se firmó este protocolo de Montreal y la buena noticia hoy es que el agujero en la capa de ozono se está reduciendo. Es lo que se ha descubierto con las últimas mediciones realizadas con satélites.
Por primera vez en los últimos 2 años estamos viendo cómo el agujero está decreciendo y volviendo a su ser.
Bueno, ¿esto por qué ha sido así? ¿Por qué el agujero se ha reducido? Bueno, pues porque el 99% de las sustancias que dañan la capa de ozono, que están prohibidas, ya no se usan. O sea, que está funcionando. Hay algo que funciona. Y esto permite establecer unas previsiones bastante positivas. Parece que en 2066 la capa de ozono que hay sobre la Antártida se habrá recuperado. Que en el Ártico la recuperación de la capa de ozono se producirá en 2045. Y que el resto de capa de ozono del resto del planeta se recuperará en 2040. Es decir, dentro de menos de 20 años. O sea, que cuando nos ponemos manos a la obra, hay cosas que cambian y hay cosas que mejoran la situación climática de la Tierra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que el Partido Popular Nacional se desmarca de las medidas en defensa de la vida que propone Vox para Castilla y León. El gobierno de Fernández Mañueco va a facilitar a las mujeres que lo soliciten ecografías 4D y poder escuchar el latido fetal. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, asegura que las medidas fueron previamente consensuadas con la Consejería de Sanidad. Y en Francia, un naturópata que organizaba sesiones de ayuno ha sido encarcelado por homicidio involuntario, abuso de la debilidad y ejercicio ilegal de las profesiones de médico y farmacéutico. En una de esas sesiones falleció una mujer. Algunos pagaban por asistir hasta 2.000 euros y, de hecho, contaba con un canal de YouTube con miles de suscriptores. Corresponsal Asunción Serena.
Aquí Cantón organizaba sesiones de ayuno por los que la gente llegaba a pagar varios miles de euros, ya que iban acompañados de la promesa de curar un cáncer o mejorar la vista.
Bonjour. Je suis Eric Dandon.
Gandon hablaba a sus 72.000 seguidores en YouTube de ayuno o curas hídricas, unas sesiones que, según el fiscal de Tours, consistían en no absorber alimentos sólidos durante 1 a 6 semanas sin seguimiento médico y en las que la veintena de participantes realizaban intercambios de actividades en relación con la medicina paralela y el esoterismo. En uno de estos seminarios falleció una mujer de 44 años, lo que llevó a la apertura de una investigación que ha permitido identificar a 4 víctimas. Eric Dandon ha sido encarcelado e inculpado por homicidio involuntario, puesta en peligro de terceros y ejercicio ilegal de las profesiones de médico y farmacéutico.
Y contamos que la justicia canaria va a investigar de oficio la puesta en libertad del presunto asesino de la joven Romina Celeste. Esto llega horas después de su salida de prisión tras vencer el periodo máximo de pena preventiva fijada en 4 años. Está a la espera de juicio. Aquí en COPE hemos escuchado al abogado de la familia de Romina, Emilia Zaballos.
Estamos hablando de matar a su mujer, asarla a la barbacoa, descuartizarla, distribuir, tirar todo esto. O sea, estamos hablando de profanación de cadáver. O sea, estamos hablando de algo tremendamente grave, y ellos lo que les asombra es que las medidas que se le hayan puesto sea solamente comparecer a putacta una vez a la semana, los lunes. El riesgo de fuga es altísimo, por mucho que le quiten el pasaporte.
Y el domingo tenemos clásico en la final de la Supercopa. Cristina Bejarano.
Sí, anoche ganaba el Barça al Betis y se metía en la final de la Supercopa de la misma manera que el Madrid, en la tanda de penaltis. Así que apunten, porque el domingo a las 8 de la tarde tenemos esa final de la Supercopa de España en Arabia entre el Real Madrid y el Barça. El Barça, que confía en contar con los tocados de Dembélé y de Jong, y por su parte el Real Madrid se entrenaba hace unos instantes en la ciudad deportiva del Al Nassr con la presencia de Cristiano Ronaldo. Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de terminar el entrenamiento del Real Madrid y de comenzar el Al Nassr. Eso ha hecho que Cristiano Ronaldo, vestido de calle, haya presenciado gran parte del entrenamiento desde el banquillo, y antes de empezar su entrenamiento, de saludar a los que en su día fueron sus excompañeros. Buenas noticias para Carlo Ancelotti: el único ausente, Lucas Vázquez, mes y medio de baja, esguince en el tobillo, descartado para la final, pero tanto Militao como Camavinga, con una protección en la rodilla, se han ejercitado con normalidad, al igual que Carvajal y también Mendy. En la noche de hoy llegará al hotel de concentración el presidente Florentino Pérez, que presenciará el domingo la final.
Y es fin de semana de mucho fútbol. Esta noche a las 9 arranca la jornada 17 de Liga con un Celta-Villarreal, que te lo contamos por COPE más. Y también tenemos derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao mañana a las 9. Y por último te cuento que en tenis Roberto Bautista se ha metido en la final de Adelaida.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue los cielos despejados y los termómetros marcando 10 grados, aunque la noche va a ser fría, como toda esta semana. Y retenciones en la M45, donde el incendio de un camión ha dejado atascos kilométricos a esta hora, un par de kilómetros complicados a la altura de San Fernando en dirección A3. Problemas en la entrada de la 2 en Canillejas, A1 La Moraleja, y de salida A4 Butarque, A42 Villaverde y A5 Alcorcón. Lo peor del M40, Coslada, sentido A3. La Consejería de Sanidad ha reactivado el Cendal por los picos de gripe y otras enfermedades respiratorias que están saturando las urgencias de varios hospitales de la región. Hoy mismo comienzan los traslados de pacientes, coordinados por el Suma 112. Se van a ir habilitando camas en el pabellón 1 de forma progresiva en función de las necesidades que haya. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
cambiar de empresa o más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Bueno, empezamos esta semana con una batería de consejos sobre cómo pedir una promoción laboral en tu propia empresa, pero quizá tú lo que prefieres es un cambio mucho más profundo, pues para crecer profesionalmente, por buscar nuevos retos, por buscar más posibilidades de cara al futuro, bueno, por lo que sea, ¿no? Lo que en realidad te gustaría a ti y te lo estás planteando en este comienzo de año es cambiar de empresa, cambiar de trabajo, pero reconócelo. Si es que es muy, vamos, es una cosa muy común, nos da miedo, te da miedo. Según el último estudio Employer Brand Research de Rastan, alrededor de uno de cada tres españoles tiene intención de cambiar de empresa y revela que el 13% de los empleados en España cambia de empresa cada seis meses, algo más en el caso de los más jóvenes, entre 18 y 34 años, que asciende al 18%. Bueno, entre las personas más mayores, acostumbradas desde luego a menos cambios, pues hay un gran temor, ¿no?, a hacer este cambio, a cambiar de empresa. Y cuanto mayor es la antigüedad y más mayores nos hacemos, o más responsabilidades hemos logrado, pues yo creo que todavía mayor, ¿no?, es esa reticencia al cambio. De hecho, parece ser que la mejor edad para cambiarse está entre los 31 y los 35 años. Pues a tenor de las ofertas de empleo, este tramo de edad es donde se concentra, fíjate, casi el 30% total de las ofertas. Bueno, insisto, la pregunta que nos vamos a hacer a continuación, ¿es seguro cambiar de empresa o más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Se lo preguntamos a nuestro economista, a nuestro profesor de economía de la tarde, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo es bueno permanecer de media en una empresa?
Bueno, la respuesta es realmente difícil de hacer, porque, mira, aquí hay un cambio generacional absolutamente increíble, ¿no? Tú le preguntas a un millennial, le preguntas a alguien de 27, 28, de 30 años, mira, las estadísticas nos dicen que la gente que está en este promedio de edad, Pilar, cambia de promedio cada 2,8 años. Es decir, cada menos de 3 años ya hace un cambio de empresa. Profesionales de entre 55 y 64 años, la media prácticamente se multiplica por 4. La media es, uh-huh, cambiar cada 10 años. Es decir, hay gente que igual cambia cada 15 o cada 16. Aquí ha habido un cambio generacional alucinante.
Pero total, o sea, total.
Sí, total. Le dices a una persona joven que entra en una empresa por su primer empleo que se va a quedar ahí 7, 8, 9 o 10 años y te mira como diciendo, o sea, estás de broma, o sea, es imposible. Yo voy a estar aquí 2, 3 años, ya un año y medio, 2 les parece una barbaridad, ¿no? Ha habido un cambio tremendo, ¿no? Por tanto, primer apunte, hay un cambio temporal, hay un cambio generacional, cultural, pero así que hay un dato, más allá de lo que sea común en la cultura, que es, oye, ¿cuánto es bueno? ¿No? La pregunta que tú hacías, ¿cuánto es bueno estar en una empresa? Yo te diría, oye, mira, suficiente tiempo para saber que no tienes una oportunidad más o que no vas a tenerla. Suficiente tiempo para poder tener la certeza de decir, es que aquí ya no avanzo, es que no prospero, ¿no? Es que ya, ¿sabes cómo los hámsters cuando están en la ruedecita de la jaula? ¿No?
Sí, que han entrado ya en un círculo vicioso, en fin, claro, dando vueltas a lo mismo siempre, ¿no?
Claro, claro. Yo recuerdo una frase que me hizo mucha gracia una vez que escuché, que hay gente que dice que tiene 8 años de experiencia, pero no es lo mismo tener 8 años de experiencia que no tener un año de experiencia repetido 8 veces, ¿no? Que es el mismo, claro, ¿no? Entonces, bueno, cuando realmente te notas muy, muy estancado. Dicho esto, Pilar, yo creo un matiz que yo esto sí que lo veo muy relevante. Esto a veces pasa, que te cambias de empresa y ves que te has equivocado y lo ves enseguida. O sea, pero con certeza absoluta, no es lo que esperaba, no quería esto, me he equivocado. En esos casos yo sí que recomiendo volver a cambiar muy rápido. En esos casos, cuando ves que te has equivocado realmente, ahí cambiar muy rápido.
Por lo tanto, el cambio está bien, el cambio no es malo y si puedes permitírtelo, hazlo. Pero claro, siempre al final nos asaltan los temores. Como tú dices, esto depende mucho de cada generación. Una vez que, como bien dices, te has lanzado a la piscina, ¿no?, y has hecho ese cambio, dices, si no te convence lo que estás viendo en los primeros momentos, mejor vuelve a cambiar. Porque ¿cuáles deberían ser motivos válidos, profesionalmente hablando, para cambiar de empleo o bueno, más bien de empleador, Fernando?
Bueno, vamos a ver. Sobre todo el primero que hemos dicho. El primero, está realmente estancado, ¿no? Luego tener muy claro que en el nuevo trabajo que te puedan dar, mira, aunque sea dentro del mismo cargo, ¿vale? Pues a lo mejor no salto de categoría, me voy a dedicar a lo mismo, pero voy a tener nuevas responsabilidades, ¿no? Voy a tocar cosas nuevas, voy a hacer cosas distintas. O bien, en este caso es más obvio, ¿no? Oye, promoción profesional, hago un salto de categoría, realmente pues subo, paso de director de departamento, director de sección, de paso de pues de director de área funcional a director general, da igual, ¿no? Sea cual sea el tipo de trabajo que tengas. Luego yo te diría un tema fundamental, que es oye, ¿cómo complementa este nuevo trabajo mi formación? Hay que pensar siempre que la carrera profesional son muy largas, cada vez son más largas, Pilar, con lo que se está atrasando la edad de jubilación y con lo que se han acortado muchos grados, ¿no? Se empieza a trabajar con 22, 23 y se va a trabajar hasta los 67, 68. Estamos hablando de carreras laborales de 40 y pico años, ¿no? Entonces, oye, hay que ir avanzando siempre, hay que ir formándose y, por lo tanto, siempre pensar, oye, ¿dónde voy? Yo avanzo y sobre todo avanzo también en especialización, es decir, el mundo realmente laboral, el mundo formativo, ¿no? Por ejemplo, si nos está escuchando algún estudiante cuando te estás formando, al final pues te enseñan de todo, poco a poco vas al mundo laboral y te vas especializando, ¿no? Cada vez más la progresión profesional supone, por lo general, excepto algunos empleos más generalistas, ¿no?, es la especialización, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta a hacerse es, oye, ¿yo qué avanzo en mi plan de carrera? Es decir, y una pregunta que poca gente se hace y para mí es muy, muy importante. Si yo voy aquí, luego, ¿a dónde podré ir? Uh-huh. Es decir, muchas veces decimos, no, para el nuevo trabajo, pues respecto a donde estoy, estás mejor. Pero piensa luego, y 3-4 años después, ese paso, es decir, esa estación intermedia, ¿a dónde te lleva después? Que es una pregunta que hay que hacerse porque hay que proyectar la carrera laboral a lo largo del tiempo. Y luego, por último, evidentemente, el dinero. No, no me dices, oye, ¿qué motivos son válidos?
O sea, bueno, pues, hombre, el dinero también es un motivo, cobrar, obviamente.
Sí, pero mira, te diré una cosa, ¿eh? En general, hay estadísticas que calculan que la media que deberías alcanzar de mejora para que te pueda valer la pena un cambio laboral es mejorar más de un 20% salarialmente, Pilar. Estamos hablando de un incremento importante. En realidad los expertos te dicen o mejoras un 20% o si estás bien no te cambies.
Anda, o sea, o mejoras un 20%, ni siquiera, pero y si el resto de condiciones...
Ni siquiera un 10.
No, pero si el resto de condiciones, hombre, pues, te interesan por otros motivos y no es precisamente, hombre, sí, por una cuestión, si económica, sí, ¿no?
Sí, hombre, si a lo mejor un tema después de conciliación, de teletrabajo, de horario, bueno, sí, a lo mejor sí. Ese sumaría, ¿no? Si lo expresa muy mal, ¿no? Pero si realmente lo aislamos en la retribución, lo que te dicen los expertos es, oye, por menos de un 20, no te cambies, porque a lo mejor, si estás bien donde estás, podrás conseguir esto en poco tiempo, en 1 o 2 años, en donde estás, o en 3 años, ¿no? Intenta lucharlo donde estás.
Vale, porque ¿qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de buscar otra empresa? Por ejemplo, ¿queda muy mal irse a la competencia? ¿Esto te puede pasar factura?
A ver, esto también ha ido cambiando. La realidad es que no gusta, ¿eh?
Ya, general, no gusta nada, ¿no?
No gusta. Cuando le dices a tu jefe, me voy, y te vas a un competidor directo, no gusta porque te llevas conocimiento, te llevas información, que luego vas a ser discreto o lo que sea, ¿no? Pero hay una sensación de que lo que se ha apostado por ti, lo que se ha construido en ti, eso se va a beneficiar a alguien, que es precisamente alguien que te hace daño cada día porque es un competidor, ¿no? Uh-huh. No es lo que más gusta, pero también se entiende. Al final, Pilar, todos somos profesionales, y al final esto es pues casi no como mercenarios, no, pero casi trabajo aquí o trabajo allí y al mejor postor, ¿no? También es verdad que depende mucho del sector. O sea, un futbolista que va a hacer, pues se va a otro equipo de fútbol, ¿no? Y un consultor que se va a hacer, se va a otra consultoría, si solo sabe hacer de consultor, ¿no? Entonces, bueno, no gusta, se entiende. Normalmente irte a un cliente o a un proveedor, la gente lo entiende más, es más benévolo. Y luego, por responderte un poquito a lo que me preguntabas, criterios a la hora de buscar otra empresa, ¿no? Yo te diría, mira, lo primero, solvencia, ¿eh? Es decir, vamos por lo que llamamos los básicos que hay que cubrir, ¿no? No me puedo ir a un sitio que esta gente está a punto de quiebra o que esta gente, entonces, bueno, tener muy claro que voy a una empresa solvente, pedir referencias, mirar la trayectoria, es una empresa que crece, está creciendo o es una empresa que lleva años decreciendo. No es lo mismo, ¿no? Me voy a un caballo ganador o me voy a un caballo que se está haciendo viejo y cada vez gana menos carreras, ¿no? Por tanto, oye, ¿cómo ha evolucionado esta empresa? ¿Está diversificando? ¿Se invierte en ella, no? Esto en cuanto a la empresa. Y luego hay que hacer una reflexión personal que es, oye, ¿y qué me aporta esto? Entonces yo recomiendo mucho un ejercicio, que es, coges una hoja de papel, la divides en dos y haces una comparación, ¿no? Y dices, oye, vamos a ver, en tal ámbito profesional, en la formación, ¿cuánto me aporta? ¿Voy a mejor o voy a peor? En cuanto, pues tú ahora hablabas de más, que hay más aspectos más allá del salario, ¿no? En cuanto a, pues, cultura dentro de la empresa, en cuanto al tipo de jefes que voy a tener, el tipo de compañeros, pues no lo sé, ámbito internacional, si es que lo tiene, ¿no? Responsabilidades. Pues haciendo una lista de todo lo que a ti te importa, ¿no? Lo que tiene que ver con tu carrera, y comparas, y realmente comparas, y entonces ver si el sitio al que voy, efectivamente, reúne condiciones que te sirven. Y acabo. ¿Por qué digo esto, Pilar? Porque muchas veces tenemos muchas ganas de pirarnos. Lo digo así de claro. La gente acaba quemada en donde está, en su puesto de trabajo, ya, con su jefe, yo aquí. La gente es normal. O sea,
y final, se deja llevar por esas ganas sin analizar las cosas, quieres decir,
eso,
¿no?
Es, claro.
Hay que analizar bien, entonces, porque a lo mejor resulta que donde estás no, claro, es tan malo también, ¿no? Hay que ver un poco las cosas y analizarlas para, claro, saber si estás haciendo un cambio que merece la pena.
Claro, ahí lo notas y realmente qué gano aquí.
En cualquier caso, y por concluir, si te planteo otra vez la pregunta que por otro lado nos hacíamos desde el principio, ¿es seguro cambiar de empresa o más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? ¿Tú te decantas por...?
Mira, yo te diría que es seguro cambiar de empresa, si, como cruzar la calle. Si miras, está rojo o verde, puedes cruzar, ¿no? Entonces mira el semáforo y cruza. La experiencia nos dice que si lo haces bien, se crece, se prospera. ¿Qué es un riesgo? Sí, evidentemente es un riesgo. Ahora bien, y por hacer una salvedad, si estás fenomenal, te sientes bien pagado, estás contento o contenta, disfruto con lo que hago, disfruto con mis compañeros, estoy a gusto aquí, y prospera si no estás estancado, pues entonces te diría, quédate donde estás.
Fernando Trías de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, Pilar.
Porque sé que estás aquí.
Sí, algunos, como sigamos haciendo el tonto, vamos a tener que seguir los consejos de Fernando Trías de Bes ya por obligación. O sea, quiero decir lo del cambio de empresa. Tenemos chicle, vamos a
ver,
me lo voy a meter en la boca. Pero yo no tengo práctica en esto del chicle.
Ahora está hablando sin chicle, ahora está hablando.
Es de hierbabuena, creo.
Canta.
¿Cómo?
De hierbabuena.
Anda que tú. Está bueno. Anda que no se nota que tienes el chicle en la boca.
Bueno, porque...
Mira, yo estoy hablando ahora sin chicle. Voy a meterme el chicle en la boca.
Bueno, es que todavía
no estoy pensando.
Exactamente, no estoy disimulando.
Al principio.
Ahora voy a disimular.
Pero todavía no se puede. Cuando esté más mascado.
Está muy duro, Fernando. Todavía, espera.
Disimula. Mira, yo.
Que nos ahogamos.
Ya me lo estoy colocando.
Te lo has tragado.
Que no se nota la
diferencia. No, te lo has tragado.
No, porque lo tengo en la boca.
Pegado al empaste.
No, lo tienes que poner para que no se note. Mira, a que no se nota que tengo chicle. No, pues es que hay que ponerlo entre la muela y el carrillo. Y otra fórmula que es un poco más complicada.
Ahora sí te lo he visto.
En el paladar. Te lo pegas en el paladar y puedes preguntar. Son las 5 de la tarde, las 6 en Canarias.
Pero escúchame, yo ahora mismo lo tengo debajo de la lengua.
No se nota.
Y tampoco se nota que tengo un chicle
claro,
en la boca.
Es que hay varios sitios donde ponerse.
Lo que pasa es que aquí se mueve mucho.
A ver,
yo te digo que yo tengo mucha práctica de hacer. ¿Aviso? Mira.
5 y 23 minutos.
Exacto.
A mí es que me entra la risa y me lo trago.
Mira, esto es en el paladar. No se nota nada, ¿eh?
¿Y cómo se te queda arriba en el paladar pegado?
Con la lengua lo tienes que empujar.
Yo estoy empujando y no sé.
Tú tienes mucha práctica. Tú te lo has hecho muchas veces.
Ahora voy a pegar.
Esto es un poco.
En la muela.
Oh, qué facilidad tiene para pararse ante los
y lados. Entonces ya ahora no se nota.
Yo
he presentado televisión.
Mira, hola.
Horas enteras. ¡Ah!
Pero en la tele se te puede ver. En un momento determinado. A mí se me vería porque como gesticula tanto.
¿Eh? Yo te lo he visto varias veces y estoy enfrente tuya.
Pero porque me lo estaba cambiando.
Ah, hija. Bueno, vale.
O sea, si tú te lo pones desde el principio aquí, arriba, pues no se nota.
Espera, que ahora me quedo aquí.
Bueno, pero puede ser que estés contando una noticia, ¿verdad? Y se te mueva.
Esa es la gracia de la apuesta. ¿Cuánto tiempo eres capaz de presentar en la tele? aguantando el sin que se note que tienes un chicle en la boca.
Si se puede hacer en la tele, en la radio, ni te cuento. Mira, ¿ves? Y ahora tampoco se nota tanto.
Te lo has tragado, Pilar.
No, perdona, lo tengo aquí.
Mira, oye, pero este chicle de menta no está malo, ¿eh? Lo que pasa es que se acaba enseguida. ¿Cómo de mascar? Mira,
ya no te saben. Está bueno, era abierto.
Y luego tú puedes disfrutar del chicle empujando el carrillo contra la muela. Y no se nota.
Ay, qué
no se nota, pero si lo haces suavemente. Mira, me voy a cambiar ahora. Ahora,
¿eh? No tenemos que grabar, hombre. Esto...
¿Qué meneo de chicle tiene?
No, que no.
Tú estás sentado en el plato, ¿no? Entra vídeo. Pegas el chicle arriba.
¿Me dejas que te grabe
aquí? Dice el regidor.
Con el chicle, que será a mí, pero si Fernando
no. Tiene más, dice el regidor. Tres para final de vídeo. Tres, dos, uno. Pegas el chicle. Y sigues contando noticias.
Pero te lo estoy viendo ahora mismo.
No, es que eso... No.
Es buenísimo.
Bueno, hablamos de chicles, está claro,
sí,
¿no?
Tenemos aquí el mensaje de una profe de instituto.
Venga.
Yo trabajo en un instituto y no os podéis hacer idea de la de chicles que hay debajo de las mesas y de las sillas, aparte de los que tiran en las papeleras. Y un remedio para quitar el chicle del pelo es untarlo con aceite o ponerle hielo. Con mucha paciencia se puede quitar. Buenas tardes, gente.
Mucha paciencia,
pero mucha paciencia.
Una pompa.
¿Qué vas a hacer, una pompa?
No, intentarlo
con este mini chicle.
Que se me ha pegado aquí. Pero no lo puedo quitar.
Mira, pompita.
Pero es que estos chicles no son de pompa.
No sé, no, sí, más que pones difícil.
No, pero es que es verdad, las pompas solo se hacían con aquellos chicles que eran
grandotes.
Son muy
pequeños. No da.
No.
No, es una pompa.
Muy bien. Sí, señor. Ay, madre, hoy es el día del chicle, ¿eh? Chicle.
No, el chicle.
Y le pregunta...
No me sale la pompa. Me cae hecho nada con la pompa que yo he hecho
pero
de pequeña.
Pero escucha, es porque el chicle no es el adecuado, Rosa.
Mira. Necesito cuatro chicles como este.
No, claro, para hacer pompas... A ver, intenta hacer una pompa, Rosa. Venga.
¡Ay, la tienes ahí casi!
¡Casi!
No, es que es muy pequeño el chicle.
Otra vez, venga. Fernando, dame tu chicle.
No,
bueno, resulta
que Fernando le sale mejor que a mí.
Ha perdido textura.
Que los oyentes seguro que manejan el chicle mejor que nosotros. A ver, ¿qué chicle sueles consumir o consumías? ¿Haces pompas? ¿Te lo han llegado a pegar en el pelo? ¿Lo pegas debajo de la mesa? ¿Te las ganó con tu madre o con la profesora?
Oye, por cierto...
Segunda pompa.
Hay gente... ¿Vas a una pequeña?
¡Tercera pompa!
Oye, Fernando... A ver, hay gente que tiene motivos para celebrar este Día Mundial del Chicle. Vais a entender por qué.
Venga.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues hoy se podría decir que es nuestro día porque somos fabricantes de chicles. Nosotros tenemos una marca de chicles funcionales, los chicles Bugam, y tenemos chicles para muchísimas cositas. Por ejemplo, chicles para potenciar el bronceado. Tenemos chicles para que el cuerpo metabolice mejor el alcohol y así no... Chicles para relajarse. El principio activo de estos chicle, al ser masticado, va vía sublingual y por eso son tan efectivos y tan rápidos.
Pero esto
chicle,
un besito, gente.
Esto será, perdona.
Chicle cogorza.
Perdona, esto será con receta, porque ya me dirás tú.
No.
Hombre, ha dicho que uno para el sol, ¿no?
Sí, para que te dé más el sol, como si...
O sea, como si fueras en zanahoria.
Otra pompa,
por ejemplo...
Que tiene que el chicle con...
Esta es mía.
¿Cuánto dos?
Yo he conseguido.
¿Cómo lo conseguís?
Dos, cuatro.
Muy pequeño el chicle para hacer pompa.
Estamos aquí en 10 minutos ya con la... Y luego también lo que sí evoca los chicles, pues son recuerdos.
Esos chicles que en su envoltorio traían un cromo, una pegatina, coleccionable, que hacía que nos gastásemos toda la propina en chicles. Íbamos con la boca con cuatro chicles a la vez, a dos carrillos masticándolos. ¡Qué tiempos, madre mía! A un duro costaban.
¿Cuánto cuesta ahora un chicle?
¿Por qué están más caros?
Vea, bueno, en comparación.
Un paquete, un euro. En la gasolinera donde los compré yo.
¿Un paquete? Bueno, ¿un de 10?
¿De estos que estamos comiendo nosotros?
No lo he contado. Estos te dejan muy insatisfecho.
Necesitas, yo creo que
porque
tiene algo adictivo, ¿no?
No, pero todavía sabe. A mí me pica un poco la lengua, ¿a ti no?
A mí sí.
No,
a mí
verdad,
sí. Pero porque has masticado mucho.
Con el minio que le salen los chicles. Chicle más mareado ya que...
Bueno, ¿y dónde vas? Cuatro pompas.
¿Qué vas a hacer ahora con
esto?
¿Qué vas a hacer ahora con
esto? Pegaron la mesa del estudio, hombre.
Yo es que no lo estoy intentando.
Cuando llegue
¿lo vas a dejar ahí?
Sí, claro. cuando vengan los de deportes, caigan en una mesa.
Yo lo voy a dejar aquí para la siguiente vez que venga, ¿eh?
No, bueno, menudo ejemplo
que estamos dando a los oyentes esta tarde. Día Mundial del Chicle. ¿Comes mucho chicle? ¿Masticas mucho chicle? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué haces con el chicle una vez consumido? ¿Te salen las pompas?
Me ha salido, me ha salido. 4-3.
4-3, estoy ahí.
Ahí,
nos cae una pampata.
Penalti.
No, espera.
¡Ey!
Bueno, notas de voz. Es viernes, ¿eh? 607-150602. Bueno, otra cuestión importante, además. Sale, se estrena una serie, se titula Exterior Noche, y es sobre Aldo Moro, el político italiano que fue secuestrado y asesinado y que 44 años después todavía su muerte está envuelta en algunas incógnitas, Fernando.
Sí, mira, yo he visto ya creo que 5 capítulos de la serie. Es muy interesante y reable el famoso caso Moro. ¿Quién mató a Aldo Moro, la Brigada Rojas, evidentemente, pero había algún autor intelectual de este secuestro y de este asesinato? Enseguida nos metemos con el asunto.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 22 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha estrenado ya en las plataformas de streaming una miniserie muy interesante que se titula Exterior Noche. Interesante porque recrea uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX en Europa. El primer secuestro y luego asesinato de Aldo Moro. El secuestro y el asesinato de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas siempre ha estado cubierto de una cierta pátina de misterio. Ha habido teorías de la conspiración. Óscar Hernández Chinarro es un especialista en esta materia. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Óscar, Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana en 1978, defendió lo que se llamó el compromiso histórico. Hasta el momento, la Democracia Cristiana, como tú bien has explicado, se concebía, entre otras cosas, como un partido que tenía como objeto frenar el avance del comunismo en Italia y en Europa. Pero Aldo Moro apuesta por el compromiso histórico, negocia con Berlinguer, con el Partido Comunista, y cuando precisamente esto se va a materializar, empiezan los acontecimientos a los que nos referimos.
Bueno, has visto. Al final no ha sido para tanto. Y hemos conseguido la mayoría del partido.
Hemos conseguido la mayoría del partido, los que apoyen esta fórmula. Había mucha resistencia dentro de la Democracia Cristiana y Estados Unidos era reacio a esta fórmula de contar con los comunistas. Óscar, en algún momento se ha dicho que la muerte de Aldo Moro era un crimen de Estado, que podía estar detrás, algún tipo de agencia estadounidense. ¿Estas teorías de la conspiración tienen algún fundamento?
Bueno, sí, efectivamente es verdad que el caso de Aldo Moro tiene sus claros y oscuros. Efectivamente, los autores materiales sabemos que fueron los comunistas de las Brigadas Rojas, pero es cierto que una vez que se rasca un poquito sobre el tema, hay aspectos o detalles durante el secuestro que sí que dan a pensar, no sé si teorías de la conspiración, pero sí que pudo haber alguna parte de la CIA que sí que participó, si no directamente, indirectamente en el secuestro, por interés de todos.
A ver, Óscar, que te estamos perdiendo, a ver si restablecemos la conexión. Estamos repasando los acontecimientos que han fundamentado el argumento de esta serie Exterior Noche. Y los acontecimientos son el secuestro y asesinato de Aldo Moro en 1978. Aldo Moro era el presidente de la Democracia Cristiana, apostaba por lo que estábamos comentando, por el compromiso histórico, por que el Partido Comunista participase en el poder. Decías, Óscar, que se ve alguna huella de la CIA en algún momento.
Sí, hay ciertos aspectos a la hora del secuestro que nunca se han aclarado y que sí quedan un poquito de sospecha de que pueda haber participación de los servicios secretos de los Estados Unidos. Por ejemplo, justo en el momento del secuestro, casualmente.
Bueno, pues seguimos con problemas con esas conexiones. Estaba hablando, Óscar, del momento del secuestro. Así está contado en la serie.
Buenos días. El presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, ha sido secuestrado esta mañana a las 9:10 por un grupo terrorista.
Secuestrado por un grupo terrorista, la Brigada Roja, se vistieron los terroristas con uniformes de los pilotos de Alitalia y, hicieron una auténtica masacre porque los escoltas fueron asesinados. ¿Cuáles son las sospechas de una posible presencia, Óscar? A ver si conseguimos terminar la conversación o continuarla. Decías que había alguna sospecha de la participación de la CIA. ¿Cuál era?
Sí, como comentaba, durante el secuestro, justo cuando ocurren esos acontecimientos del asalto a la caravana, a la comitiva del expresidente, pues hay una caída repentina de las líneas telefónicas, lo que impide que se dé aviso a la policía y puedan acudir al momento. Posteriormente ahí se descubre un piso franco de los terroristas donde se encuentra información de grabaciones durante el secuestro, y ese descubrimiento se realiza casualmente a través de una fuga de agua de una ducha que está sujeta con un palo, lo que provoca que vayan los bomberos y se descubre el piso franco, un falso comunicado que posteriormente se lanza a la prensa.
El falso comunicado es especialmente dramático porque es un comunicado en el que se dice que Aldo Moro ha sido ejecutado. E incluso se empieza a buscar su cadáver. Hay imágenes que muestran a los buzos buscando su cadáver. ¿Quién podía estar detrás de ese comunicado cuando después la Brigada Roja dicen que ellos no han matado a Aldo Moro todavía y que no han emitido ese comunicado? ¿De quién puede ser ese comunicado? ¿De quién pudo ser?
Claro, ahí algunos expertos hablan de los propios servicios secretos italianos, pero no está confirmado si son ellos directamente o a través de la CIA que hayan mandado ese falso comunicado.
Ya, ¿con qué objetivo?
Se supone que es para ir concienciando a la gente. O sea, ya la clase política italiana ha dado ya por muerto políticamente a Aldo Moro. Con este falso comunicado lo que pretenden es concienciar ya a la sociedad italiana del impacto que va a provocar en la muerte de Moro. Es decir, le dan ya por muerto directamente.
Ya.
Ya no solo políticamente, sino físicamente. Por eso, ese falso comunicado quiere ver un poquito cómo es la reacción de la sociedad italiana si llegase a ese punto.
Es un globo sonda. Durante los días del secuestro, Aldo Moro escribe varias cartas. Escribe alguna carta a su mujer y escribe una carta al ministro del Interior, que era entonces Cossiga, que tenía mucha relación con Aldo Moro. Y en esa carta Cossiga pues le pide una negociación. ¿Se ha dicho alguna vez que esa carta en realidad era consecuencia de un enajenamiento mental de Aldo Moro? Porque se explicaba mal que Aldo Moro estuviera pidiendo una cesión del Estado ante los terroristas. ¿Estaba en sus facultades Aldo Moro cuando escribió esa carta? ¿Tenemos posibilidad de responder a esa pregunta?
Entendemos que sí, porque además es la primera carta que se envía, y precisamente se envía al ministro del Interior, que es el que puede llegar a una negociación con los terroristas. Es decir, la Brigada Roja, su objetivo es conseguir la liberación de ciertos presos políticos comunistas, y la mejor vía para ello es el ministro del Interior, que es el que tiene la mano para poder realizar esa negociación. A medida que pasa los días en el secuestro, sí puede ser que haya algún tipo, no de enajenación, pero sí a través de la tortura o a través de drogas, que puede haber revelado en algunas cartas algún cierto algo de presión por parte de los terroristas. Pero yo creo que estaba perfectamente en sus cabales cuando se comunicaba con sus compañeros de partido.
Tú seguro que conoces el librito de Sasha, que se llama Caso Moro. Y Sasha, escritor siciliano, sugiere que sus compañeros de partido, Cossiga, Andreotti, son también responsables de la muerte de Aldo Moro. ¿Podía hacer algo diferente a lo que hizo la Democracia Cristiana en ese momento y el Estado italiano?
Claro, en ese momento negociar con una banda terrorista pues no era lo más recomendable para el gobierno. Son responsables indirectamente, porque es verdad que bueno, se podría haber intentado hacer algún tipo de negociación o algún otro tipo de maniobra para intentar salvar la vida de Moro. Pero es verdad que la mayoría de los miembros del gobierno en ese momento no estaban muy por la labor de ceder ante el chantaje de los comunistas. O sea que al final, indirectamente, firmaron la sentencia de muerte del propio Aldo Moro.
¿Qué hubiera sucedido si Aldo Moro no hubiera sido secuestrado y asesinado?
Pues en este caso, si no hubiese pasado ese acontecimiento, se hubiese firmado correctamente el compromiso con los comunistas que hubiesen entrado en el gobierno. Y bueno, sería hacer un poco de futurismo, no sabemos exactamente cómo hubiese sido el desarrollo de la política italiana en las siguientes décadas. Pero sí es verdad que la participación de todos los partidos políticos, como pretendía Moro, en la reconstrucción de Italia, sobre todo en esa época de los 70, que estaban bastante complicada económica y socialmente, pues hubiese sido, yo creo, positivo, como fue en el caso español, que todos los partidos pues participaron en esa regeneración democrática, y yo creo que hubiese sido algo positivo para la política italiana. Pero bueno, es lo que te digo, sería hacer un poco de futurismo, no sabemos exactamente cómo se hubiese desarrollado.
Bueno, pues Óscar, de nuestra conclusión, yo deduzco que asesinó, las Brigadas Rojas fueron las autoras materiales del secuestro y el asesinato de Aldo Moro, que puede haber una presencia de la CIA, porque Estados Unidos no estaba interesado en el compromiso histórico, y que hubo pasividad por parte de los compañeros de partido de la Democracia Cristiana. Es la conclusión que saco. Gracias, Óscar, por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Oye, Pilar, interesante serie que habría que decirle a Arevalillo que trajera aquí un día a comentarla. Es verdad que la realización es muy italiana, y eso echa un poquito para atrás. Italiana quiere decir que es muy lenta, la iluminación es un poquito artificial, pero el guión es bueno, el guión es bueno.
Pues se titula Exterior Noche, y se lo decimos a Arevalillo, creo que sí, lo comentamos aquí un día también en series. De lo que vamos a hablar a continuación, también casi se podría sacar el guión de una película o de una serie. Bueno, no tiene por qué, porque la cosa no tiene por qué llegar a una situación realmente crítica, pero no deja de ser llamativo que ahora mismo hay tres astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional sin tener cómo volver a casa. Y dirás tú, ¿pero esto por qué? Bueno, pues porque la nave que tendría que traerlos de nuevo a la Tierra sufrió un incidente a mediados de diciembre, tiene daños importantes y desde luego no se van a arriesgar a utilizarla para ese regreso. Son tres astronautas rusos. El gobierno de Rusia ha decidido llevar a cabo un plan de rescate ya. Sería enviar una nave Soyuz para poder devolverlos a la Tierra. Este lanzamiento se produciría el 20 de febrero. ¿Hasta qué punto es una situación habitual esto que está pasando? ¿Es realmente crítico lo que ha pasado con la nave que les tendría que devolver a la Tierra? ¿Es fácil enviar otra nave simplemente para recogerlos? Hay más astronautas en la Estación Espacial Internacional ahora mismo. En total son 7, hay otros 4. Y dices, bueno, ¿y estos otros 4 cómo llegaron? Bueno, llegaron con otra nave, en este caso de SpaceX, pero esta nave solo tiene sitio para 4 astronautas. Bueno, Manuel Reina es jefe del área de Ingeniería Termomecánica en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasó exactamente con la nave que tendría que haber devuelto a estos astronautas a la Tierra? ¿Qué daño sufrió y por qué?
Pues por lo que sabemos, una partícula externa, bien porque fuera resto de la basura espacial o un micrometeorito, aunque se apunta más a la basura espacial, perforó uno de los tubos de refrigeración que permiten que cuando la cápsula regrese a Tierra con los tripulantes, pues las temperaturas que se alcanzan en el habitáculo no sean lesivas para ellos. En la situación actual, al tener esa perforación, como eso es un líquido a presión para transportar el calor que se genera en el frente de la cápsula hacia atrás, hacia la parte donde puede ser radiado y evacuado, pues al perderse ese líquido, pues deja de funcionar, y si te intentaran volver en esa nave, prácticamente se quemarían. Sería como meterlos en un horno y asarlos. Y entonces, pues evidentemente esa nave ya no tiene capacidad de ser reparada en órbita y pues tiene que ser sustituida.
Tiene que ser sustituida porque no se puede utilizar, porque claramente, bueno, pues como tú dices, no aguantaría, ¿no?, el reingreso, ¿no?, a la Tierra por culpa de la fricción con la atmósfera. Para eso tienen que enviar otra nave, están preparando una nueva Soyuz, la MS-23. que tiene facilidad para acoplarse en estas condiciones a la Estación Espacial Internacional, o tienen que desprenderse primero de esta que está defectuosa?
Bueno, eso ya depende de cómo esté ocupado los puertos en la Estación Espacial. En principio, estas naves suelen ser vienen, traen a su personal y luego son sustituidas por otros, regresan y son sustituidas por las siguientes, pero en la Estación Espacial hay más puertos de atraque y en caso de emergencia, pues a lo mejor en este momento en esta que se está utilizando como nave salvavidas, nave de emergencia, pero eso no quiere decir que todos los puertos estén ocupados. Entonces, a lo mejor depende de lo que decidan, de cuándo pueden lanzarlo, de la situación de riesgo que encuentren, de distintos factores, porque siempre tiene que primar primero la seguridad de todos los tripulantes. Y en función, y puede, pero lo que me estoy derivando, puede haber varios puertos dentro de otros módulos de la estación que ahora mismo estén libres y podría atracarse los puertos. Se alcanzó un estándar para las distintas naciones que colaboran en la estación espacial y entonces distintas naves como el Dragón, la Soyuz y demás pueden atracar en distintos puertos.
Uh-huh. La Dragón es la nave de SpaceX, que entiendo que es la última, vamos, corrígeme si me equivoco, la última que ha subido hasta la Estación Espacial Internacional con 4 astronautas que ahora mismo también están en esa estación espacial, ¿no?
Sí, y por tanto ahora mismo podrían volver. Si hubiera subido la Dragón 2, que tiene que también va para 4, pero digamos que apretándose un poco podían ir los 7. Uh-huh. El problema de la Dragón es que va equipada, o digamos que cuando la usan los trajes espaciales de SpaceX, y esos trajes, como todos los trajes espaciales, son muy a medida, no tienen que hacértelos un sastre para casi la persona. Entonces no es ahora mismo posible mandar a alguien que le tome la medida a los rusos, y que aquí ahora te traigo el traje. Es más práctico simplemente sustituir la Soyuz actual por una nueva
y ya está.
Y dejarla ahí esperando, pues, si fuera en el caso necesario de ser utilizado.
Este tipo de incidentes, por culpa, como vemos, pues o bien de meteoritos o incluso de basura espacial que impacten con la Estación Espacial Internacional, ¿son frecuentes?
Depende de lo que llamemos frecuente. No es habitual al nivel de las cosas que ocurren en tierra, no es que estemos, porque no hay tantos vuelos, pero va siendo cada vez más frecuente. Uh-huh. Ya ha habido varios casos en los que, en concreto, además también con una Soyuz, ya hubo una perforación, solo que en este caso se pudo reparar porque era simplemente, entre comillas, simplemente el reparar la pared externa no afectó a pérdida de fluido y, por tanto, a de actuaciones. Pero sí, cada vez hay más basura espacial, se lanzan más cohetes, hay más satélites y con el tiempo pues todo se va llenando, y partículas que son muy pequeñas, como muescas de pintura, pues son capaces de provocar estos daños. Y la estación espacial, a lo largo de toda su trayectoria actual, más de 20 años, o sea, tiene que hacer de vez en cuando maniobras para evitar restos de la basura espacial. Y durante su propio desarrollo, la estación se ha construido al estado actual. Se ha construido en mucho tiempo, añadiendo módulos uno al lado del otro. Ha tenido un rediseño precisamente para tener en cuenta el incremento de basura espacial, y de hecho el peso de la estación creció mucho debido al incremento en los escudos para intentar protegerle parcialmente de esto. Cada vez será más frecuente y el riesgo está aumentando.
Bueno, pues de momento ha inhabilitado, inutilizado, digamos, esa nave con la que tenían que regresar a la Tierra estos 3 astronautas, y ahora hay que, claro, iniciar una operación de rescate a través, parece ser, de lo que será una nueva Soyuz que será enviada para recogerles. Manuel Reina, jefe del área de Ingeniería Termomecánica en el INTA, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Se celebra el Día Mundial del Chicle, sí, hoy que es viernes y 13, por cierto. Viernes 13 de enero, del chicle hablamos con los oyentes, con la gente, gente. A estas alturas ya nos hemos sacado el chicle de la boca, tanto Fernando Rosa como yo. Yo lo he tirado a la papelera.
¿O no?
O no, yo sí, lo he tirado a la papelera, no lo he pegado debajo de la mesa.
Yo no digo nada.
Pues no digas nada.
Puede que lo tenga todavía.
Puede que lo tengas, ¿eh? Ya es capaz de hablar así de bien, sí, aun teniendo el chicle.
Bueno, estamos aprendiendo, nos lo está enseñando Fernando hoy. Bueno, Pilar, lo que está saliendo aquí con los chicles que pegábamos de pequeños debajo de la mesa.
Buenas tardes a la gente, gente. ¿Qué me decís de aquellas vueltas al colegio después del verano a rescatar los chicles que había dejado debajo del pupitre? No importaba que no fueran tuyos. Te los metías en la boca igual.
No me lo puedo creer.
Qué tiempos.
Venga, hombre.
Qué tiempos.
¿En serio?
Eso lo haces de pequeño.
Pero si eso estaba duro, durísimo y asqueroso. Y encima ni siquiera era tuyo. ¿Ves? ¿Ves? Si es que estábamos inmunizados.
Completamente.
Estábamos completamente inmunizados.
Yo es que creo que me cambiaba los chicles con mis amigas de la boca a otra boca. O sea, yo creo que lo hacíamos de pequeños. Bueno, y desde luego hay casi tantos chicles como personas y sabores. Aquí van unos cuantos.
Buenas tardes, gente, gente. El chicle de mi infancia era el chicle bazooka. Me encantaba porque tenía sabor a fresa y podía leer dentro un cómic que siempre ponía. Y también otro que nos gustaba mucho era el tico tico de sandía. Ese todavía lo siguen haciendo. Yo creo que lo siguen haciendo los dos.
Yo tengo ya muchos años y nuestro chicle favorito era el gomagún, que era un ladrillo de chicle, era grandísimo, y los chain. A mí, ¡hombre!, sobre todo me gustaban los de fresa. Y algún chicle de naranja también me gustaba, pero sobre todo los de fresa. Saluditos, gente, gente.
Qué clásico el chain.
Sí, fresa ácida.
Sí.
¡Ay, fresa ácida!
¡Qué rico!
Sí, qué rico, sí.
Qué sabor más rico, sí. De chicle hablamos. ¿Eres muy de chicle? ¿Se lo pegaste alguna vez a alguien en el pelo? ¿Eh? O de, bueno, debajo del pupitre, ya vemos que todos. Pues que nos mandes mensajes, notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.